mientras toco un verso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán. Escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor.
Al caer la noche, aquí donde los antiguos creían que acababa el mundo, en Finisterre, el fuego hipnotiza, purifica, destruye el mal y otorga el permiso para empezar de nuevo. Era ya el final del camino para los druidas, los sabios sacerdotes de los antiguos galos y britanos, que aquí celebraban un ritual en el mar y quemaban sus ropas para abandonar lo terrenal y renacer. Solo entonces podían volver a sus lugares de partida.
Cada día es parte del camino que recogemos en nuestra vida y cada herramienta que nos permite encontrarnos y ser más felices es un buen camino a seguir. Dentro de todos los que existen, uno de ellos parece dar lecciones de vida y ofrecer una experiencia espiritual a medida. Como lo dijo Shirley MacLaine, una actriz norteamericana, yo había llegado a un punto en mi vida donde yo quería tener una aventura en solitaria. No tenía idea de que se convertiría en una aventura espiritual que remontara hasta tan lejos en el tiempo. Este camino, que ha sido pisado durante siglos por miles de santos, pecadores, generales, discapacitados, reyes y reinas, con la intención de encontrar su propósito de vida y soluciones para resolver los conflictos con uno mismo. Que sea para reencontrarse, pisar un sitio lleno de historia, tomar un tiempo en solitario para hallar respuesta a una crisis, este lugar mágico, cerca del fin del mundo, atrae cada año a cientos de miles de peregrinos que vienen a vivir aquella experiencia. Según ellos, cuando el camino te hace, encuentras lucidez, personas, respuestas y estados de paz y amor sin precedente. Esto sería lo que impulsa a grandes celebridades, empresarios de éxitos y familias a emprender el Camino de Santiago. Dice Paulo Coelho, que publicó en 1987 el Diario del Mago, tras hacer el camino y descubrir su vocación de escribir en 1986, cada trecho recorrido enriquece al peregrino y lo acerca un poco más a hacer realidad sus sueños. El camino es el que nos enseña la mejor forma de llegar y nos enriquece mientras lo estamos cruzando, escribe. Aquel sendero llamado el Camino de las Estrellas es el que propone reconectarnos con la Madre Tierra, recibiendo su abundante energía para limpiar y purificarse o recuperar fe, energía y esperanza tanto en uno mismo que en la vida. Si es cierto que todos los viajes enriquecen y cambian a las personas, hay caminos que suelen revolucionar hasta la manera de pensar, vivir y actuar que puede cambiar la vida. Los principios de año son siempre un buen momento para incorporar nuevos hábitos, para fomentar la felicidad y la serenidad en nuestra vida. Hoy hablamos del Camino de Santiago con un empresario y coach de éxito que va cada año a hacer su ITV del alma, como lo suele decir. Si quieres enriquecerte de su experiencia e incorporar a tu vida las enseñanzas que comparte generosamente en su libro Buen Camino, quédate con nosotros. Junto a José P. García Miguel te llevarás clave de éxito y felicidad muy preciadas y sobre todo muy útiles.
Crea tu vida, el programa de Karin Barqui sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Hola a todos, mi nombre es Karin Barqui, soy coach motivadora y despertadora de sueños. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de una vida plena y feliz con pasión, amor y felicidad. Estamos ahora en directo desde la Torre de Radiopolis en Sevilla de 17 a 18 horas, el sábado en redifusión de 9 a 10 y en mi web luego www.creatuvida.tv. Como cada semana en 88.0 de la FM, invito a varios expertos para que nos compartan consejos, claves y secretos de éxito y felicidad para crear la vida que deseas. Hoy contamos con la presencia de José P. García, que nos presenta su libro Buen Camino, el saludo que lo cambió todo en su ruta a Santiago. Si quieres inspirarte de este peregrino súper entusiasta y generoso, quédate con nosotros. Lo recibimos justo después de este temazo musical, que habla justamente de caminar.
Busco el beso, la revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón de esta tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto lleno de valor que nos traiga el cuento y la versión, donde el lobo que nos engañó mira al niño y le pide perdón. Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar, será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente y no bajar la vista, no.
Pues ya, bienvenido José P. en Crea tu Vida.
Pues muy buenas, Karin, y muchas gracias por la oportunidad que supone estar contigo en tu programa, que me encanta.
Muchas gracias a ti, porque sé que tú tienes una agenda que ya tiene tantas cosas, así que bienvenido en Crea tu Vida y gracias por tomar tiempo con nosotros. ¿Qué tal estás?
Pues estoy estupendamente y la verdad es que con muchas ganas de tener un año 2016 que sea ilusionante, retador y con mucho gozo.
Claro, pues así te iba a presentar, como que eres antes que todo empresario, aventurero, coach, un excelente comunicador, un contagiador de vida, según yo, y de proyectos y de retos. Así que, y además acaba de volver una ruta de un mes, ¿no? En un barco.
Bueno, he estado 3 semanas. Sí.
3 semanas.
He estado cruzando el Atlántico, haciendo la travesía transatlántica a vela.
Sí.
Y la verdad que ha sido una experiencia.
Totalmente, pues ya volverá para contárnosla. Oye, ¿y cómo te planteas la nueva ruta 2016?
Pues me planteo, tengo un lema, que en breve escribiré además un post que sé que te lo lees.
Todos.
que es, está vinculado a la palabra abundancia.
Ajá.
Este año, el año pasado, mi objetivo fue tener conciencia y presencia. Y bueno, pues lo conseguí más o menos. Como ya sabemos, cuando nos marcamos objetivos de este perfil, siempre queda mucho por hacer. Pero bueno, por lo menos me marqué esa dirección. Y este año es la abundancia, que para mí creo que aglutina muchísimas de las cosas imprescindibles para tener felicidad y paz, ¿no? Y como nos han educado pues a vivir en un mundo donde nos hemos creído que es un mundo de escasez, vivimos vidas escasas de lo importante, ¿no? Y vida compitiendo por los recursos escasos porque nos hemos creído que no hay para todos de lo importante. Y y hacer una alianza con la abundancia para mí es estratégico este año e incorporarlo en mi vida definitivamente.
Qué bien, pues empezar el año contigo haciendo este programa para mí es un gozo porque, claro, me pareció que hablar de camino cuando uno empieza el año, pues me pareció como simbólico y además recordar algunas cositas. ¿Qué podemos decir para los oyentes que ya no te conocen, aunque tú viniste el año pasado para hablarnos de empresa? ¿Cómo llegaste a hacer tu primer camino de Santiago y luego escribir esta novela inspirada en tus experiencias?
Pues tenía la meta del camino, algo que tenía en mi mente, algo que es bastante frecuente, por lo que me he encontrado, ¿no? Y es hablando con personas, dice, ah, me gustaría ir al Camino de Santiago, ay, es verdad, pues a mí también, ahí lo tengo. Y llevaba en mi caso mucho tiempo con el ahí lo tengo pendiente. Y hubo un momento, como tantas veces me ha pasado en la vida, donde gracias a Dios no lo pensé. Porque cuando pensamos en realidad muchas veces no nos ayuda para nada a tomar decisiones. Sí. Así que quedando muy poquitos días para cuando me fui realmente, dije, ¿pero hasta cuándo voy a estar esperando? Tuve una llamada ahí de ahora y no lo pensé. Me fui. Y fue, pues estamos hablando de septiembre del 2000... del 2007, me parece. Septiembre del 2007. Eso fue la primera vez, o agosto del 2007, la primera vez que fui al camino. Y fue algo no planificado, fue algo muy rápido, pero era ya como la gota que colmó el vaso, ¿no? Llevaba tanto tiempo dándole vueltas a lo del camino y teniéndolo ahí que me planté.
¿Pero fue una cosa como le pasa a tu protagonista, a Marco? ¿Una crisis, un momento de crisis o fue un momento
bueno,
de...?
Bueno, no es como exactamente como el protagonista de la novela, ¿no? De Marco García, sino fue ya no lo puedo seguir dejando pasar. Estaba claro que siempre uno, crisis entendida como cambio, pues uno está en continuo cambio y por lo tanto está en continuas crisis. No estaba en una crisis vital, pero sí sabía que yendo al camino, para el momento tanto a nivel personal como a nivel profesional en el que estaba, de una u otra manera yo no iba a volver igual. Y eso me hacía falta tiempo para mí, me hacía falta el coger distancia con respecto a las cosas que me pasaban, y no había sabido encontrar esas maneras de tener tiempo para mí y tener distancia con respecto a los problemas y retos en los que vivía. Así que el Camino de Santiago me pareció una circunstancia idónea para esos dos factores a priori. Luego lo que me encontré fue muchísimo más que esto, claro. Pero así como puntos de partida fueron estos dos motivos, ¿no?
Vale. Y luego el hecho de escribir, el ponerlo, como plasmarlo en un libro.
Pues Karim, ¿qué te voy a decir? Que no hayas vivido tú ya. Cuando alguien descubre algo muy bueno, que le influye muy mucho en la vida, y que sientes la necesidad imperiosa, tarde o temprano, de compartirlo. Sí. Y si no, fíjate, nosotros los coaches, ¿qué hacemos? Nos entusiasmamos y luego necesitamos, ¿no? Claro. Compartirlo. Pues con el camino me pasó igual. Fue para mí una experiencia tan potente, tan bonita, tan enriquecedora, que después de ir dos o tres veces allí al camino, pues dije, esto no me lo puedo quedar para mí. Sí. Así que dije, ¿cuál es, creo que es la manera más universal de hacer llegar lo que he vivido a otras personas? O bien para que se animen, o bien para que, si no van nunca, por lo menos que puedan atisbar un poco o saborear cosas que podrían darse allí si ellos fueran y no tienen la oportunidad. Y dije, pues un libro, que me asustó bastante, porque claro, el formato que elegí fue el formato narrativo, el de novela, ¿no? Que yo nunca había escrito una novela.
Pues te quedó súper bien, ¿eh? Te quedó muy, muy bien, escribí súper bien.
Pues muchas gracias, porque más novel no podía ser, escribiendo novela. Había escrito otros temas, pero ensayo.
Sí.
Entonces, fue un reto, pero sé que lo que conecta con las personas son las historias.
Totalmente.
Entonces, pues dije, o lo pongo en formato historia o pierde alma.
Mira, eso lo aprendí de un maestro mío que conoces muy bien tú, que conecta muy bien la gente con las historias. Así que hoy contamos también con Kalina Dufner, que nos compartirá también su experiencia, que ha hecho el camino varias veces también. Gracias, Kalina, por estar aquí con nosotros.
Ah, qué bueno.
Así que ya compartiremos. Pues, y antes de seguir, tú sabes que aquí se da la biografía de la gente de una manera un poco particular, así que ya vamos allá a presentarte como a mí me gusta. Generoso y lleno de alegría, Josepe es también un hombre de terreno, de valor, que lucha por todo lo que cree. Empresario desde muy joven, no le para los fracasos, sino que aprende de ellos y rebota aún más fuerte y enriquecido a cada aprendizaje, como lo suele llamar. Comunicador nato, se sobresale en sus formaciones que imparte y cuando improvisa un tema musical o actuando. Las sonrisas y los ojos chispeantes de felicidad es un gusto de compartir momentos con él, ya que comparte y contagia con su energía y ganas de transmitir todo lo que sabe o vive. Este coach que predica con su ejemplo no se limita al mundo del coaching, sino que se aventura a dejar su granito de arena cuando siente que quiere ofrecer su tiempo y su dinero a refugiados perdidos en una isla. Apasionado en la historia y la literatura, es también un papá y un marido que disfruten mucho de su familia, además de la lectura. Siempre en camino, buscando lo que puede hacer tanto por su crecimiento que por lo de los demás. Le quedaría a este aventurero que experimentó la ruta de Santiago caminando y los mares hasta el Caribe navegando, indagar la ruta por las nubes o uno de sus sueños, pisar otro planeta.
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este.
De nuevo con Josepe García, que nos presenta su super libro, Buen Camino. Hola, Josepe.
Oye, Karim, ¿me has dejado? Por favor, pásame esa grabación para enseñársela a mi madre.
Como siempre. No, pero así eres tú, ¿eh? Se lo voy a decir, lo vamos a grabar a
vale,
tu mamá.
Genial.
Oye, leyendo tu libro, la verdad que como tú bien dices, las historias llegan y llegan a la vez muchas enseñanzas que me gustaría compartir y destacar un poquito. Así que vamos a ir por puntos, si te parece, te voy a claro. decir un poquito lo que he resaltado y tú lo vas comentando y claro, si Kalina también lo quiere, también. Pues lo primero es hablar de esas personas que están en crisis o precrisis, como lo queremos llamar. Y ahí pues resaltó una palabra del protagonista, de Marco, que dice: pero si yo no quería nada de esto, vamos, que si hace 20 años llego a imaginarme que iba a terminar así, no empiezo ni de coña. Es el mal del tiempo confundir lo importante o lo urgente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a esa gente que están ahí con...?
Bueno, ¿qué nos pasa a la gente con esto, no? Pues creo que básicamente nos han vendido una historia que no funciona. Al final, si tú haces una encuesta en la calle, el 90% de las personas cuando aprietas con la pregunta y dice, ¿pero tú qué quieres en la vida? Al final, la mayoría de las personas dicen una coletilla, ser feliz, ¿no? Mm. Tristemente, ese es el objetivo último de la vida para muchísimas personas. Pero es lo mismo que si mi objetivo es ser millonario o ser ingeniero o abogado. Cuando quiero ser ingeniero o abogado, ¿qué hago? Estudio una carrera y me tiro 5 años o 4 años o 4 años más 3 máster para ser un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un científico, que sea. Pero en cambio, para ser feliz, ¿qué estudio? ¿Cómo me entreno? ¿Cómo me preparo? No me puedo entrenar ni preparar alrededor de mí porque la mayoría de la gente con la que estoy no es feliz. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso del empresario que es protagonista de Buen Camino, de Marco, llega a un punto donde llega la mayoría de la gente, ¿no? Mira retrospectivamente y dice, esto no es lo que yo me había imaginado para mi vida. Tenía mi ilusión, tenía mis ganas, y por el camino me he ido convirtiendo en alguien resignado, en alguien, bueno, esto es lo que hay, no he sabido hacerlo de otra manera y de esto debe ser lo normal. Dejamos de soñar, los sueños no se convierten en realidad porque tampoco nos dicen que se puede, no tenemos un plan de acción para convertir esos sueños en realidad y estamos encima rodeados de un contexto, de un entorno donde otras personas nos desaniman en pro del ser realista para alcanzar aquello que nos apasiona. Con lo cual, seguimos unas reglas de juego que inexorablemente desembocan en la frustración o en la resignación. Y eso es muy tremendo. Entonces, pues, creo que lo que he intentado reflejar con Marco es el estado de ánimo que básicamente casi todos los humanos, al menos en Occidente, hemos vivido alguna vez. Yo en mi caso, por supuesto, ¿no? Es decir, esto no es lo que yo estaba buscando, esto no es lo que me vendieron.
Claro, y ahí pues hablamos y estamos muy bombardeados también del tema del éxito. Y ahí también Marco escucha una respuesta de un tal Jaime que ha hecho el camino y que le pregunta qué es el éxito, y Jaime le dice, para mí el éxito es la paz interior. Ahí se cae como un mundo, ¿no?
Pues sí, y además ahí sí que es un fiel reflejo de lo que yo siento y pienso, ¿no? Sí. Esto es una luz que me iluminó hace no mucho tiempo, ¿no? La distinción entre felicidad y paz interior, porque cuando hablas con alguien, si pones atención y empiezas a hacer distinciones, en realidad las felicidades son como momentos gratos continuados, ¿no? Donde uno está en un estado eternamente feliz, pero la felicidad no se sostiene. En cambio, el estado de paz interior, lo que se ha llamado la paz de Dios, ¿no? El estar satisfecho contigo, el estar acorde contigo, estar alineado con quien eres, siendo quien eres, que es algo muy difícil y muy complicado, eso te produce paz. Y la paz, lo bueno que tiene, el sentimiento de paz, es que estás sereno en el ojo del huracán. Tú no puedes estar feliz si ha muerto una persona cercana a ti, pero puedes estar en paz. Puedes tener esa paz interior, no solo para ti, si es que además esa paz se proyecta en otros. Entonces, creo que una de las cosas que facilita el peregrinar en el camino de Santiago, si se hace con la apertura adecuada, es que al encontrarte mucho más contigo, con quién eres y con quién no quieres ser, te provoca la oportunidad de al menos estar más en paz, porque te aceptas mejor y aceptas las cosas, no intentas cambiar todo. El camino te va poniendo además, para los que somos peregrinos y lo han vivido, y nuestra compañera que nos está escuchando seguro que comparte este criterio, parece que el camino pone un manual de instrucciones de uso para que te sea aplicado mientras vas, para que te lleves los aprendizajes que te tienes que llevar, ¿no? Y a mí me ayudó a encontrar, no la paz, pero sí más paz.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, Josepe, con eso de que el camino te va poniendo por delante justamente las experiencias que tú, a lo mejor no las que esperabas o querías, pero las que más necesitabas. Y desde luego una experiencia que ha tenido mucha gente con la que he hablado.
Qué bien. Pues sí, pues, mira que lo veía venir, pero coincidimos.
Y mira que es casi que es un camino hacia el despertar, ¿no? De muchos niveles. Y lo que me gustó también en el libro es ese momento en el cual Marco decide algo. Y dice, Marco de forma súbita tuvo una energía inesperada, la energía que fluye del deseo, de la alegría, del estar haciendo lo que uno debe hacer, de la aventura, del reto. Es decir, cuando empezamos y decidimos algo, aunque no sabemos dónde vamos, hay algo que surge, que es especie de una adrenalina o una energía, ¿no, Josepe?
Bueno, fruto de estar donde debes estar, que la mayoría de las veces no estamos donde debemos estar, estamos donde queremos estar, por miedo normalmente, o por hábito, pero no es el donde tengo que estar y donde debería estar. Cuando estás alineado, que eso es lo que significa estar donde uno debe estar, estás alineado con quien eres y haciendo lo que debes, para lo que has venido al mundo, ¿qué sientes dentro? Pues sientes la pasión, la alegría y el entusiasmo. Al fin y al cabo, la palabra, como bien conoces, entusiasmo, que viene del griego enceos, ¿no? Dios en ti.
¡Ay, qué bonito!
Está el Dios que todos llevamos dentro, toma la palabra. Y cuando el Dios que todos llevamos dentro toma la palabra en su grandeza, no existe otra opción posible que la alegría y el entusiasmo. Entonces, cuando tienes esos atisbos de conexión con quien eres, que ojalá fueran más continuados, ¿verdad? Porque muchas veces solo los tenemos fugazmente en ciertos momentos de la vida, que luego vinculamos a momentos muy felices. Y a lo mejor esos momentos muy felices sencillamente fueron porque nos sentimos plenos y luego se nos pasó. Cuando la vida humana debería ser un continuum de momentos plenos porque estoy conectado con quien soy. Entonces, ¿ahí qué sientes? La alegría de vivir. Que sería, debería ser o es en esencia el estado natural del ser humano, aunque nos han vendido que no es ese. Que la alegría es algo que hay que conseguir cuando ya la llevamos dentro.
Pues entonces ya cuando uno decide de hacer el camino, ya se aprende nueva forma de vivir o nuevos hábitos, ¿no? Te voy a listar unos cuantos y en el cual quieres decir algo, pues ya te dejo un poco libre. Yo he destacado como mirar a la gente con nuevos ojos o ir con el mínimo y además desprenderte del superfluo que tú tienes. Valorar las pequeñas grandes cosas, vivir el aquí y el ahora. Hacer silencio y espacio para planes inesperados. Pedir y dejar que provee la providencia. Elegir o reaccionar. Tú decides, me gustó mucho. Y el victimismo, que todo esto lo vive Marco durante el camino, que son también cosas que vivimos a lo largo de nuestro cotidiano.
Al fin y al cabo, el camino de Santiago, como bien sabéis, es una metáfora de la vida. Entonces, así la viví yo. Todo lo vivido allí era extrapolable a mi vida fuera del camino, ¿no? Y básicamente esos aprendizajes que va adquiriendo Marco a medida que va moviéndose por sus etapas en el camino son aprendizajes que me he ido llevando yo. Entonces, pues ahí es un pequeño resumen vital de lo que ha sido mi vida en los últimos años, ¿no? Esos darme cuentas que acabas de ir glosando. Una cosa es darse cuenta y otro aplicarlo en la vida, cuidado, porque ojalá yo pudiera estar aplicando todo eso que tú has dicho con excelencia. No es así, es una carrera que no acaba nunca porque el final de todo eso sería básicamente la iluminación, ¿no? Pero para mí hay varios de esos, has dicho toda la lista y todos son importantes y algunos de los que por mis circunstancias personales y cómo me he interpretado yo a mí mismo y cómo creía que yo era, me han tocado más fuerte, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de... Yo he necesitado durante toda mi vida, por mandatos, por creencias, por programaciones, es una necesidad de control, de que las cosas pasaran de ciertas maneras, ¿no? Entonces, pues la primera lección que me llevé cuando fui al camino, mi primer camino, hace 9 años, fue precisamente eso, ¿no? Deshazte del control, confía en la vida. Y para mí fue un quiebre, un cambio de paradigma, un cambio de chip brutal, ¿no? Entonces, pues yo me consideraba un hacedor de circunstancias, pero en realidad en el fondo hacía y creaba las circunstancias para que no me pillaran en fuera de juego, porque no confiaba en lo que iba a pasar. Así que tenía que hacer algo que fuera de mi conveniencia y promoverlo yo. A raíz de eso, durante estos años, me ha servido para ir soltando, ¿no? Soltando el miedo y tener más confianza en el futuro, en la vida y en el presente. Y por la añadidura en mí. Y eso significa que puedes hacer planes, pero la vida a lo mejor tiene otros planes que son mejores para uno mismo, pero para que sucedan tienes que dejar la puerta a que sucedan. Porque si no, al final existe, desde mi punto de vista, el libre albedrío y tú decides, consciente e inconscientemente, en qué dirección quieres ir. Entonces, para mí eso fue muy significativo. Y luego, por ejemplo, el centrarse una vez más aquí y ahora, que es una cosa que toda la vida me ha costado mucho, me he proyectado muchísimo al futuro y me he perdido muchísimos momentos. Y de hecho, como me descuide, me lo sigo perdiendo, ¿no? Porque tengo un hábito de hace tantos años de proyectarme que estoy aquí presencialmente, pero mi mente está en otro lado. Entonces descubrí que en realidad el tiempo pasado y el tiempo futuro es una creación del ego, y la creación del alma es el aquí y ahora. Y el camino, una vez tú tomas conciencia de esto, una cosa, como decíamos antes, es que tomes conciencia, y otra cosa es que lo apliques. Y en la vorágine del día a día, de las preocupaciones, que al fin y al cabo son ocupaciones por anticipado o miedos por anticipado, te vas al futuro y te vas al pasado, pero no estás. Así que a mí el camino me generó un contexto para darme cuenta y poder vivir lo que es la presencia, ¿no? El estar. Y me ayudó muchísimo y me ha seguido ayudando. Y de hecho sigo yendo todos los años, como tú decías, para hacerme esa ITV anual y recordar, reconectar y vivir experiencias y conceptos y esencias de vida que son importantes, que a lo mejor el día a día me aleja de ellos o dejo que yo se aleje de mí porque me distraen.
Tú sueles hablar del soltar el miedo y yo te escuché en una de tus conferencias que tú decías que a veces no hay que esperar que la vida nos dé un palo para cambiar, ¿no? Que a veces se puede hacer. ¿Se puede decir que soltar el miedo tú lo hiciste en el camino porque es algo que tú haces físicamente, que todos los retos que tú has tenido físicamente a lo largo del camino pues te ha hecho soltar el miedo sí o sí?
Salir del área de confort significa afrontar el miedo. Al fin y al cabo, área de confort o área de comodidad, como también conoces, hoy aquí estoy cómodo y es lo conocido. Doy un paso fuera y podría sentir miedo ante lo desconocido. Así que todo lo que signifique estar en un contexto distinto al habitual, encontrándote circunstancias distintas a las habituales, es afrontar miedo. A mí el camino, físicamente, no supuso para mí un miedo de esos remarcable, porque de una u otra manera pensaba, bueno, saldré adelante con el tema físico, pero sí tenía miedo de qué me iba a encontrar y cómo iba a cambiar. Tenía miedo, y eso lo he visto después, uniendo puntos, ¿no? A la vuelta, sobre todo. Muchas veces aprendes del camino mucho más cuando vuelves que cuando estás sobre el terreno, que no te das cuenta de muchas cosas, y cuando vuelves es cuando dices, anda. Y en mi caso, tenía miedo a dejar de ser quien yo creía que era, a cambiar ideas, maneras de pensar. Pues claro, cuán incómodo y cómo altera la vida el cambiar puntos de vista. Es muy tremendo. Creo que es uno de los principales obstáculos para cambiar la manera de mirar las cosas. Es que no viene bien cambiar la mirada sobre las cosas. Tienes las relaciones, tu vida montada en torno a una mirada al mundo. Como cambias la mirada al mundo, ¿qué cambia más? Es francamente incómodo o francamente aterrador a veces. Entonces, creo que tenía miedo de... El miedo principal era cambiar yo, encontrarme y ver cosas, decir, Dios mío, y una vez que vea esas cosas tendré que tomar decisiones. Y eso me asustaba.
Pues a raíz de lo que estás diciendo, hablas del ser en realidad, ser quien eres o no ser quien era o ser verdaderamente quien eres. Y ahí en tu libro tú hablas de ser o tener. Y diría como la coletilla en inglés, that is the question, ¿no? Que no... Hay que elegir o ser o tener, y quizás que en el camino pues hay una cosa que no se puede hacer, es tener muchas cosas, porque justamente venís con muy pocas cosas, ¿no?
Y como vayas con muchas cosas, ya se encarga el camino de quitártela en las narices. Pues, a que te quita la tontería rápido eso de...
Totalmente, al tercer día como mucho ya estás tirando cosas.
Ya te
y
digo.
Te estás desprendiendo de todo lo que son 500 gramos más.
A mí hubo una vez que digo, quien venga a dormir mañana a este albergue le ha tocado la monoloto, porque todo el equipamiento de primera especial que me había llevado comprado ex profeso en Decathlon, allí se quedó.
De segunda mano, pero casi nuevo, ¿no?
No, nuevo, pero nuevísimo.
Y además con gusto lo dejaste, ¿no? Con alivio.
Bueno, además me acuerdo, estaba ahí con un forro polar recién. Claro, me había llevado dos forros polares, pero ¿en qué cabeza? ¿No? Sí, con un forro polar. Dos forros polares. Un forro polar nuevecito, bonito, de una calidad, allí se quedó. Una linterna. Yo no, ¿para qué quería esa linterna? ¿Quién me mandó a mí meter ese pedazo de linterna? Pues allí se quedó, se ha calzado. Y lo que tú comentabas, el tener... Hace ya tiempo que llegué a la conclusión de que la clave de todo es ser, ¿no? Aunque en el sistema en el que vivimos, en el sistema capitalista, en el sistema consumista, se supone que alcanzas el mayor grado de felicidad teniendo, ¿no? Y de hecho ves la publicidad de cualquiera de los productos o servicios que se venden, y yo esta mañana, llevando los niños al cole, había un cartel que decía: el alcanza la felicidad, construye aquí un adosado o un pareado.
Que... Oh, no.
Sí, y ponía alcanza la felicidad, ¿no? Entonces se vinculan los estados de felicidad a si tengo esto y si no lo tengo no puedo ser feliz. Claro, todo está, ese mensaje está implícito, a veces explícito, pero la mayoría de veces implícito en todo lo que vivimos a nuestro alrededor. Y eso lo vemos en los niños, en todo lo que quieren y lo que queríamos nosotros. El pequeño, que todavía no estaba tan afianzado el sistema consumista y ya estaba, ahora mismo, es brutal. Entonces, ¿qué pasa? De ahí viene la frase que antes decía, esto no es lo que yo buscaba, ¿no? Lo que decía el protagonista Marco. ¿Por qué? Porque ha sido unas reglas de juego donde le prometían que si las seguía, se sentiría feliz. Y las ha seguido y es lo contrario a la felicidad. Entonces, creo que hay que conectarse, hay que saber desentrañar quién eres. Claro, y esa pregunta, claro, en el colegio, precisamente, en la asignatura de identificación de tu identidad personal, pues la verdad es que no está en ningún lado. ¿Cómo vamos a hacerlo? Nadie nos ha contado cómo. Entonces, el tener, luego viene la metáfora en el camino, te das cuenta que efectivamente el tener no te lleva a nada, te lleva a sufrir. Y cuanto más ligero vas y más contento es cuanto tu makuto es más pequeño. Porque además, al confiar en la vida, confías en que lo que necesites te será dado cuando toque. Que a mí eso me costó. Yo iba a un makuto que parecía que me iba mes y medio a Siberia. O sea, y claro, ¿por qué? Porque me imaginaba 1500 escenarios donde me podía pasar tal, donde podía necesitar Pascual, donde tal, tal, tal. Con los años... pues ahora mi makuto no tiene nada que ver con el que llevaba en origen. Y aún así me sigo asombrando de gente que va con un micro makuto y está yendo un mes, ¿no?
Sí.
Todavía hay recorrido de mejora, pero mucho recorrido de mejora. Porque esas personas confían en los recursos del camino, confían en la vida, confías que les será provisto. Y cuando uno va con esa filosofía por la vida, en la filosofía de la confianza y de la abundancia... Es increíble. Yo admiro muchísimo a mi amigo y compañero Sergio Fernández, ¿no? Con el cual he tenido la suerte de compartir esta aventura transatlántica a vela. Y Sergio venía con un equipaje pequeñísimo. Y yo con un pedazo bolsón que cabía yo dentro. Claro, porque una travesía transatlántica, pues fíjate cuántas cosas pueden pasar, te llevaba ahí de todo. Y Sergio me decía, bueno, yo llevo aquí esto, lo justo para no tener que meterlo en la bodega de un avión. Y digo, oye, ¿lo llevas en lo que te cabe? ¿Lo llevas en cabina, en el avión? ¿Eso es todo lo que llevas para un mes? Cruzando el Atlántico y luego llegando al Caribe. Sí, dice, lo que me necesite, pues me será provisto. Sucederá algo para que
y ocurre
si de verdad
así,
lo necesito, lo tenga.
Y esto nos lleva a hablar de la sincronicidad, por hablar de una palabra de Carl Jung, pero de la providencia. O sea que parece ser que, aunque fuera una novela, lo que leemos en tu libro Buen Camino, en realidad sucede en la vida. O sea que yo también, aunque no haya hecho el camino, cuando confías en la vida, cosas te ocurren y conoces a gente, como este Fabi que Marco conoce, que es como... Un maestro, ¿no?, en su camino. Pero esto ocurre también en la vida.
Tú lo has dicho. Al fin y al cabo, al ser el Camino de Santiago una metáfora de la vida, lo que sucede allí, sucede aquí. Ahora bien, me da que en el camino estamos más predispuestos para ver cosas que en la vida cotidiana no vamos con esa mirada. Pero los milagros existen todos los días a todas horas. Cuanto más pones el foco en que la vida es un milagro y que la magia existe, entonces más magia tienes en tu vida. Pero volvemos al obstáculo que supone el hablar de palabras: magia, sincronicidad, la causalidad. Son términos ajenos completamente al modelo educativo y cultural en el que nos hemos movido, ¿no? Y científico. Así que el que yo crea que existen los milagros es una opción personal, pero que de cara, por ejemplo, a afianzarme en una profesión, ¿no?, que vaya con la bandera: creo en los milagros, en las sincronicidades y en la magia. O sea, pues,
venderás,
o sea,
mucho.
300 años antes te queman.
Claro.
Entonces, pero es tan maravilloso el creer en eso, porque al final, si no lo crees, no lo ves.
Y no lo creas.
Y la, efectivamente, hay que crearlo para verlo. Entonces, ¿existen los milagros? Para quien crea los milagros, existirán los milagros. Y para quien no crea los milagros, no existirán, porque no los usarán, no los verán y no los aprovecharán. Porque no están, no se ven. A no ser que quieras mirar con la mirada de la magia de los milagros. Yo estoy ahora en pleno proceso de inmersión en eso, ¿no? Porque he sido muy realista y como he necesitado esa imperiosamente el control y todo esto, pues no he dejado que la magia de la vida operara como podía haber operado. Y ahora pues estoy, por eso la abundancia, la magia y los milagros van súper de la mano, y entonces pues me encanta estar en ese camino.
Pues seguimos con otro que me pareció muy importante, porque al final el camino me dio como la sensación que era la sensación de libertad infinita sin límite, ¿no? Dice, hablando que es lo que está viviendo, está experimentando, y como bien decías al principio, quizás que esa sensación de libertad y de paz es un poco, es como un poco el objetivo, ¿no?, del camino.
Pues muchas veces no sabes que ese es el objetivo. Te das cuenta, es como en un proceso de coaching. Empiezas con un objetivo, ¿verdad?, que suele ser un pequeño objetivo,
sí.
Y en ese proceso de autodescubrimiento que supone un proceso de coaching o que supone el peregrinar, cuidado, para quien vaya a ese proceso o vaya abierto a ese proceso. Hay mucha gente que hace el Camino de Santiago, lo hace como deporte para ver cuántos kilómetros me hago hoy y ya está, y ahí posiblemente espiritualmente le toque poco. O se va con los colegas, con los amigos a echarse unas risas. Pero como vayas un poquito a esa búsqueda, a ese genuino peregrinaje, que es para la esencia del Camino Santiago desde mi punto de vista, al principio vas en tu versión 2.0 y a medida que avanzan los días vas haciendo updates, ¿no?, de ti, vas haciendo actualizaciones, y de manera que acabas siendo el 5.0. Y el 5.0 ve el mundo de otra manera, ve cosas que el 2.0 jamás podría haber visto. Por eso para mí es la grandeza del aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje geométrico. Yo no puedo aprender las cosas que me tocan aprender en el día 6 porque a día de hoy no estoy preparado para aprenderlas, ¿no? Todavía estoy en el 2.0. Dentro de 6 días estoy en el 3.0 y el 3.0 sí puede hacer la actualización al 4. Y creo que entonces es cuando vas adquiriendo esa libertad, vas adquiriendo o pudiendo interpretar qué podría ser la libertad, ¿no? Porque es un término tan manido y tan difícil de entender qué es la libertad, que necesitas tener fogonazos de lo que es ser libre para decir quiero eso. Y eso pues suele ser bastante, bastante escaso, esos fogonazos.
Y en el camino hay una cosa que encontramos también mucho, muchísimo en la vida, que tú y yo conocemos mucho, que intentamos gestionar como pueda, como se pueda, entre dos orejas que tenemos, es la voz interior, ¿no?
Sí.
Y hay una frase de Paulo Coelho que me gustó mucho, que dice, hablando del camino también: afronta tu camino con coraje, no tengas miedo de las críticas de los demás, y sobre todo, no te dejes paralizar por tus propias críticas, porque de eso se trata, ¿verdad?
A ver si... Claro, al final del día somos las historias que nos contamos. Entonces, ¿quién nos cuenta la historia? Una voz que tenemos ahí y que nos va diciendo, suele ser la voz del ego, la voz del miedo, que nos va haciendo la interpretación de lo que ha sucedido, porque lo que sucede es neutral. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si esa voz del ego, del miedo, interpreta lo que sucede, normalmente nos pone barreras u obstáculos para poder ser quienes somos, ¿no? Al fin y al cabo, ser quienes somos, la libertad suele estar ser un valor antitético a la seguridad, porque la libertad y expresar la libertad implica riesgos. Los riesgos los ve el ego, nuestro ser interior y nuestro ser pleno no ve riesgos, pero como no estamos en ese ser pleno interior habitualmente, pues vemos una vida y un contexto y una forma de movernos arriesgada. Entonces, pues esa voz interior, para mí, la gestión, primero el darse cuenta de lo que nos contamos, porque al fin y al cabo escribimos nuestra vida. No lo sabemos, pero lo que va a ocurrir mañana es una hoja en blanco, donde la mayoría de la influencia de lo que va a suceder mañana está en nuestras manos. Está en qué queremos, consciente e inconscientemente, que suceda mañana. Porque se va a aplicar luego la profecía que se autocumple, el efecto Pigmalión. Va a suceder aquello que quiero que suceda consciente e inconscientemente. Entonces escribo en esa hoja en blanco. Y escribo a raíz de las historias que me cuento, de esa vocecilla. Entonces, si no soy consciente de qué me cuento y qué me estoy diciendo, cómo opero todos los días, cómo tomo decisiones, por qué hago lo que hago, ¿cómo voy a decidir qué quiero que suceda? Son reacciones automáticas, ya sabes, las programaciones automáticas que hacen que vayamos como zombies por la vida. Entonces, creemos que estamos decidiendo. No estamos decidiendo, está decidiendo un programa instalado por otros en nosotros hace mucho tiempo, y estamos creyendo que son decisiones libres por nuestra parte, en absoluto. Nadie está a salvo de esto, yo creo. Yo, en mi caso, Dios mío, la cantidad de decisiones cotidianas y diarias y hábitos y reacciones que tengo de programas que van ahí dentro y que o bien no he identificado o sí he identificado, pero no he hecho lo suficiente para desprogramarlos, ¿no? Así que, bueno, pues creo que la voz interior, creo que hay dos voces interiores, ¿no? Lo que en mi caso llamo la vocecilla, sí. Que es la que toca las narices.
Sí. Y la voz con mayúscula.
Y la voz, ¿no? La voz grande, ¿no? La voz, esa voz que tenemos de nuestro ser grande, de nuestra intuición, de nuestra sabiduría interior, de nuestra luz, del ser divino que todos llevamos dentro, y que la lógica, el miedo y el raciocinio nos han hecho apartar para que cuando tengamos que tomar decisiones, en vez de intuitivamente sentir qué dice el corazón, lo que hacemos es un diagrama de Ishikawa, de Eisenhower, de Franklin, y luego un análisis DAFO, ¿sabes?
Y dice Fabie, por ejemplo, en tu libro, que justamente cuando hay la voz con mayúscula que te alienta a avanzar, a crecer, a ser mejor, a correr riesgos y a aprender, esa es la que nos ayuda.
Esa es, si la dejáramos no hablar, que hablar habla. Sí. Si la dejamos tener voz,
claro.
Tener volumen.
Si la escucháramos.
Claro, entonces creo que uno de los trabajos principales que uno debe hacer con uno mismo, dicen por ahí los que saben de estas cosas, que en el fondo todos ya sabemos lo que tenemos que hacer en la vida y lo que queremos hacer en esencia. Lo que pasa es que tenemos miedo de verlo, tenemos miedo de afrontarlo, y muchas veces cuando pedimos consejos es para que nos refuercen en algo que ya sabíamos que había que hacer. Esa voz grande, esa voz intuitiva, lo decía Castaneda, ¿no? En las enseñanzas de Don Juan, decía, cuando tengas que tomar una decisión, solo hazte una pregunta, ¿tiene corazón este sendero? Y si tiene corazón, honra ese sendero. No le des más vueltas, pero claro, para poder responder a esa pregunta, tienes que estar conectado con tu corazón, claro, y sentir qué te dicen las tripas, qué te dice todo, tu esencia, ¿es por aquí o no es por aquí? Entonces tendríamos un sistema, si hubiéramos trabajado en un sistema tan afinado de acertar en lo que debemos, increíble. Lo que pasa es que tampoco se enseña en nuestro sistema educativo el toma decisiones con el corazón y con la esencia de quién eres. Tampoco.
Y no me gustaría acabar con el programa sin hablar de la gratitud, de dar las gracias. Porque esto para mí es no solamente al cotidiano, sino que hablando con Kalina me contó algo muy bonito al final del camino que lo va a contar ella, ¿no? Sobre la gratitud.
Sí, bueno, fue ese momento en el que se llega a la catedral en Santiago y hay una columna donde hay que poner la mano, ¿no?
Ajá.
En el sitio ese en la columna de Maestro Mateo. Entonces, durante todo el camino uno va pensando, bueno, cuando llegue ahí tengo la oportunidad de pedir un deseo, ¿no? Y es una cosa que muchos peregrinos van comentando y preguntando. Y a mí me ocurrió que en el momento de llegar me sentía tan eufóricamente feliz y tan completa a muchos niveles que en el momento de poner la mano ni siquiera se me ocurrió. pedir nada, era en una sensación de gracias, gracias, gracias. Qué y buena. Por la tarde, cuando paseaba por Santiago, dije, oh, pero si no pedí mi deseo, porque realmente no tenía deseo en ese momento.
Qué grande.
Y en qué eso buena. Quiere decir que cuando estamos llenos de gratitud, en realidad no hace falta más, ¿no?
Claro. José qué B. Bueno. Cuando tenemos el foco puesto en lo que tenemos y en el disfrute de lo que tenemos, que es otra de las grandes, claro, en una política, en una vida de escasez, de que no tengo suficiente, mi mirada es en lo que me falta, ¿no? No doy gracias por lo que sí tengo. A mí, a raíz de mi experiencia, la que he vivido recientemente en Lesbos con los refugiados sirios, pues, joder, Dios mío, ¿sabes? Estas Navidades para mí han sido me he levantado dando las gracias por la mañana, he dado las gracias por la casa, por los cristales de las ventanas, porque respiro, porque tenía ropa que poner, o sea, por todas esas cosas, por todas esas cosas que tenemos y que las damos por hechas.
Sí.
Entonces, con la mirada de la gratitud, a mí Nati Pérez, amiga y compañera, una vez me lo contó y dice, mira, hay un método infalible para hoy vivir un día increíble. O sea, solo por la mañana, según te levantas, la primera media hora, dedica 10 minutos, 10, no más, a dar las gracias por lo que tienes, sintiendo esas gracias. Y entonces el resto del día es una eterna sonrisa, porque has entrenado la mirada para darte cuenta de lo que te rodea. Y cuando entras en eso, el dar las gracias y la abundancia es lo mismo. Y entras en el universo abundante. Y la vida te paga con abundancia, porque estás metida en esa energía de la abundancia. Estás viendo lo que es abundancia y estás dando gracias por ello. Y la gratitud creo que es algo que es maravilloso y creo que es el estado natural del ser humano también. Así que todo lo que sea trabajar para rescatarlo, para vivirlo con intensidad, es una de las mejores inversiones o la mejor que podría hacer una persona, desde mi punto de vista.
Pues con esa, justamente con las gracias, nos vamos a despedir de ti, José P. Muchísimas gracias por tu tiempo. Es siempre un placer estar en contacto contigo. Recuerdo que tu libro, Buen Camino, el saludo que lo cambió todo en Ruta de Santiago, es de José P. García Miguel y cuenta la historia de Marco, que ha ido por el camino y cuántas enseñanzas ha aprendido. Así que muchísimas gracias. Recuérdanos dónde te podemos encontrar, porque tú eres coach y ofreces muchas cosas. ¿Dónde te podemos encontrar?
Pues tengo mi empresa, se llama el Instituto, www.institutoimpact, acabado en T, institutoimpact.com, y ahí pues hacemos muchas cosas para mejorar la calidad de los negocios y la calidad de vida de las personas. Y nada, pues todos los que quieran compartir cosas con nosotros, pues será muy bienvenido.
Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, José P. Muchas gracias a Kalina.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por haber estado aquí. Y yo agradezco a Rafa y a Radiopolis para permitirme también de tener este hueco que a mí me da muchísima, muchísima alegría. Muchas gracias a todos y nos iremos viendo en el camino el próximo programa de Crea tu Vida. Muchísimas gracias.
Buen camino.
Gracias,
buen camino.
Buen camino.
Buen camino.
Crea tu vida, el programa de Karin Barki sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.